El desafío para la región es recurrente. Hay épocas donde se anudan intereses comunes y Latinoamérica rearma su proyecto político de desarrollo y crecimiento. En otros momentos, en cambio, esa matriz se diluye a causa de intervenciones ajenas a los propios intereses de la región. Esa franja del planeta donde nos tocó nacer y vivir está asignada por ese péndulo que se mueve en base a una puja de poder que confronta independencia y soberanía contra poderes dominantes que regulan a su antojo la economía mundial.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno. Escudo heridas, 5 siglos igual.
La autodeterminación de los pueblos de América Latina buscando delinear sus propias estrategias de crecimiento chocó desde siempre con los intereses del poder europeo, primero, y de Estados Unidos, después. Desde la gesta sanmartiniana hasta el presente, la independencia de nuestros países se construye todos los días con muchísimo sacrificio.
A mí me gustaría homenajear el momento quizás más revolucionario, más radical y más olvidado de la historia, que es la rebelión de los negros haitianos contra la Revolución Francesa, paradójicamente, pero en nombre de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa no les daba la dignidad de la libertad. Seguía pensando Haití como parte del negocio enorme, gigantesco, de la esclavitud y de las haciendas azucareras. Entonces me parece que cuando pensamos Mayo, pensamos también el debate de aquellos años, pensamos en esa trilogía tan complicada que hoy volvemos a pronunciar desde otra perspectiva, como aquello de libertad, igualdad, fraternidad. Pero ¿qué decían los revolucionarios de Mayo cuando decían igualdad? No decían la revolución social ni la distribución de la tierra en un sentido igualitario. Y sin embargo, generaron las condiciones para que hubiera una demanda también que pusiese en cuestión el modo como se apropiaba la tierra, cómo se definía también la riqueza. Y menciono la revolución haitiana porque en aquellos espacios virreinales donde la cuestión de la negritud era una cuestión central, y pienso en Cuba dentro de lo que era la colonización española y también pienso en Brasil en relación a Portugal, allí los sectores criollos en realidad ni siquiera se atrevieron a rebelarse porque tenían terror a lo que había sucedido en Haití y en Dominicana. El terror a los negros, ¿no? Esta palabra sirve para pensarnos a nosotros. El terror a que la revolución se saliese de cauce, de madre, y fuese hacia un lugar sin retorno, que implicase, entre otras cosas, la redefinición de la condición humana. Porque en la primer constitución de la República Haitiana de 1804 se dice algo extraordinario. Se dice que todos los hombres son negros. Y eso implicaba una redefinición profunda de la historia.
La palabra de Ricardo Foster, Independencia de Haití y Revolución de Mayo.
Construir a Latinoamérica en un bloque capaz de negociar con el resto del mundo en condiciones más favorables es un viejo proyecto que buscaron consolidar líderes históricos sudamericanos.
La historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente.
Ernesto Che Guevara ante las Naciones Unidas, 11 de diciembre de 1964.
Carlos Ibáñez fue 2 veces presidente de Chile. En su primero de los 2 mandatos, que abarcó desde 1927 a 1931, fue el primer mandatario de la región que propuso una unión aduanera con países vecinos. ¿Acaso la propuesta de Ibáñez estuvo bajo el influjo de una historia heredada bajo la misión libertadora de San Martín, uniendo los destinos de Argentina, Chile y Perú?
La propuesta del presidente de Chile se frustró, pero no quedó en el olvido. Durante el segundo gobierno de Ibáñez, que abarcó desde 1952 a 1958, su planteo regional tuvo eco en un presidente vecino que venía desarrollando la misma idea, Juan Domingo Perón. El 8 de julio de 1953, Perón e Ibáñez se encontraron en Buenos Aires para sellar el Tratado de Unión Económica Argentino-Chilena.
Para entonces, Perón venía desarrollando una relación de mucha cercanía política con Getúlio Vargas, que había reasumido la presidencia de Brasil en 1951. Los tiempos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, más la afinidad en el pensamiento político de ambos mandatarios, abrieron la posibilidad de un proyecto común de las dos naciones económicamente más poderosas de Sudamérica. La estrategia de Perón fue unir a Brasil al acuerdo aduanero que ya había acordado con Chile.
La relación de Perón con Getúlio Vargas había comenzado en forma epistolar en la década del 40. Vargas asumió por primera vez la presidencia en 1930 y se mantuvo hasta el 45. En octubre de ese año fue depuesto por un movimiento militar liderado por generales que componían su propio ministerio. Durante su gestión, Brasil fortaleció notablemente la participación activa del Estado en su dinámica económica.
Independencia política, 9 de julio de 1816.
Independencia económica, 9 de julio de 1947. El día de las dos independencias.
Argentina, 1947, sonidos de Radio del Estado.
Vargas y Perón coincidían en la necesidad de fortalecer la región con un mercado común. Mercado que debía incluir la mayor cantidad de naciones. Vargas, de la mano del voto popular, volvió a la presidencia en 1951. Con su regreso, coincidente con la presidencia de Perón en Argentina y la de Báñez en Chile, quedaba más cerca el inicio de poder institucionalizar la patria grande.
Aquel intento de unión aduanera venía siendo mirado con particular recelo por Estados Unidos. Información desclasificada años atrás reveló que un despacho secreto de la Embajada Norteamericana en Buenos Aires, enviado al Departamento de Estado en Washington, advertía en octubre del 45 los riesgos que significaba para los intereses de Estados Unidos la cooperación que gestaban los líderes de Argentina y Brasil.
In Buenos Aires, a million Argentines line the streets as Juan Perón rides to inaugural ceremonies at the Government House and at the Chamber of Deputies. The newly elected president receives the ceremonial mace and colors of office from retiring President Edelmiro Farrell. President Perón, now holding the rank of Brigadier General, reviews the Argentine Army and Navy. A new leader for a key nation in Western Hemisphere solidarity.
Con muchos problemas en el mapa, con un paso doble musicalizaron la asunción de Perón en un noticiero norteamericano.
La afinidad entre Vargas y Perón terminó acelerando el proceso de intervención norteamericana en la región. Naves de guerra de Estados Unidos, sin invitación formal, se encaminaron hacia el puerto de Río Janeiro en una clara actitud amenazante de aquellos años, provocando la lógica queja del presidente ante la embajada del país del norte. Bueno, los hechos finalmente se precipitaron y gracias a una sutil alianza de Estados Unidos con el ejército de Brasil, el 29 de octubre de 1945 Vargas fue derrocado.
A partir de la caída del presidente brasileño, las relaciones entre Argentina y Brasil se tensaron. Desde Washington bajaron que el gobierno de Perón quería ampliar las fronteras en sus límites con Brasil. En el 47, el Estado Mayor del Ejército brasileño acusó a Perón de planificar una invasión a su territorio, una teoría alocada que fue abonada un año más tarde por quien era presidente de Uruguay, Valle Berres, quien convocó al embajador brasileño para anunciarle que tenía información sobre la inminente invasión a territorio de Brasil por parte de la Argentina.
En 1949, el Departamento de Estado norteamericano elaboró un documento clasificado como Top Secret bajo el título Ambición Argentina en Sudamérica. Allí se denunciaba que el proyecto de Perón consistía en organizar una comunidad económica y política a partir de la unión aduanera de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia y Perú. Un consorcio para competir en el mercado internacional en materias primas como el hierro, petróleo, estaño, el cobre, tanino, algodón y aceite de lino. Naturalmente, ese proyecto era considerado subversivo para los intereses norteamericanos en la región.
Desde o sucesso da revolução, liderando os liberais, foi o pai dos mais humildes brasileiros, lutando contra grupos financeiros e altos interesses internacionais.
Simone cantando Dr. Getúlio.
Perón y Vargas nunca descuidaron su relación personal. Vargas triunfó en las elecciones del 50 y regresó a la presidencia. Perón celebró su retorno anunciando que el trigo argentino iba a costar menos para Brasil que para cualquier otro destino. Vargas respondió autorizando la importación de carne argentina a Brasil.
La victoria electoral de Carlos Ibáñez en Chile en 1952 realimentó el proyecto de unión aduanera entre los tres países. El presidente chileno compartía el objetivo de unir a la región como un bloque comercial único. No era tarea sencilla. Tanto en Argentina como en Brasil, los gobiernos estaban siendo fuertemente hackeados. Vargas sufría constantes presiones externas.
El historiador brasileño Moniz Bandeira aseguró que en 1953 el presidente de Brasil le envió una carta a Perón contándole sobre el accionar que ejercían en su contra grupos internacionales. Vargas, acosado por el poder militar, finalmente se quitó la vida de un balazo en 1954. Pocos meses más tarde, en septiembre del 55, cayó el gobierno de Juan Domingo Perón.
Por entonces, Estados Unidos tenía diseñada una nueva estrategia para sostener su dominio en América Latina y el Caribe. El presidente Kennedy impulsó la Alianza para el Progreso bajo el pretexto de promover el desarrollo y las relaciones pacíficas en las Américas, lo que realmente significó el hostigamiento a gobiernos populares y apoyo a dictaduras.
Para organizar y disciplinar el alineamiento de los distintos gobiernos, Estados Unidos comenzó a organizar cumbres. La primera fue en 1956. Reunió a 19 representantes de distintos países en la ciudad de Panamá con el auspicio de la Organización de Estados Americanos, la OEA. De ese encuentro surgió el Banco Interamericano de Desarrollo, una entidad encargada de otorgar créditos a gobiernos afines a los intereses de Estados Unidos. La Revolución Cubana del 59 se implantó frente al imperio y multiplicó sueños de liberación en toda América.
El primer ministro del gobierno revolucionario Fidel Castro y el ciudadano presidente Dr. Osvaldo Dorcoz firman la resolución que nacionaliza los bancos norteamericanos radicados en Cuba. Con esta medida, la revolución avanza un paso más en la liberación económica de Cuba.
Punta del Este, 1967. se realizó la segunda cumbre con la asistencia de la misma cantidad de países que estuvieron en Panamá. Allí se constituyó la plataforma de lo que se iba a conocer más tarde como la Cumbre de las Américas.
Algo se está gestando, lo siento al respirar, es como una voz nueva que ni comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Con su selva y su pampa y su cordillera y el nuevo continente no va a despertar. Quizás los lejos incas, quizás la nueva luz, la hora prometida pronto va a comenzar.
A partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que terminó con la vida y el gobierno de Salvador Allende, Estados Unidos infectó de neoliberalismo a nuestro continente.
Señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen con esto que es una obligación, si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante.
No, I just wish you all good luck in the football games in the next few.
No, simplemente desearles a ustedes muy buena suerte en los partidos de fútbol que están por venir. Señor, hay una cosa, ¿sabe usted el especial cariño que le tienen en la Argentina a Henry Kissinger dentro de las personalidades mundiales?
Salvador Allende primero, y cómo se lo recibía a Henry Kissinger en el Mundial 78.
Entre dictaduras militares y de mercado que dominaban la región en esos años, surgió en 1980 la Asociación Latinoamericana de Integración, nucleando a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El objetivo era crear una zona libre de comercio que debía ser perfeccionada y puesta en marcha en un plazo de 12 años.
Último dia de encontro dos presidentes Sarney e Alfonsín em Foz do Iguaçu. Foi um dia de assinatura de acordos, entrevista coletiva e de visita a Itaipu.
A presença do presidente Raul Alfonsín aqui em Itaipu tem um significado muito maior do que uma simples visita. É a reafirmação de que agora começa uma nova etapa nas relações Brasil e Argentina. Depois, a entrevista coletiva para mais de 200 jornalistas. A maioria das perguntas foi sobre o pagamento da dívida externa. Brasil e Argentina estão entre os maiores devedores do mundo.
Visita de Raúl Alfonsín a Brasil, encuentro con Sarney y dos temas, Mercosur y deuda externa.
Si bien aquel objetivo de zona libre fracasó, Aladi siguió funcionando, inclusive funciona hasta la actualidad. Desde esta organización, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay comenzaron a pergeñar un proyecto propio que derivó finalmente en la constitución del Mercosur, que se formalizó en Asunción el 26 de marzo de 1991.
Señor presidente, en 1994 usted dio impulso a un nuevo diálogo hemisférico iniciado en la Cumbre de las Américas en Miami. La Argentina aceptó con entusiasmo este desafío, con el pleno convencimiento de que es necesario consolidar nuestra relación como verdaderos aliados. Esta empresa se conjuga con nuestro empeño integracionista en el ámbito subregional, en un inédito camino de renovación y unidad del que el Mercosur es expresión cabal.
Argentina and America have joined together in common cause. We pledge to create a free trade area of the Americas by 2005 to bring new prosperity to all people of our hemisphere, to turn the revolution in information technology to our children's advantage by opening a world of knowledge to all our children.
Ahora la República Argentina y los Estados Unidos se han unido por una causa común. Nos hemos comprometido a crear un área de libre comercio de las Américas para el año 2005 que llevará una nueva prosperidad a todos los pueblos del hemisferio. Estamos convirtiendo la revolución tecnológica para que se aproveche en las futuras generaciones, conectando a nuestros hijos y colocando todo un universo de conocimiento a su alcance, que llegará absolutamente a todos, todos nuestros hijos.
Visita de Bill Clinton a Buenos Aires, mensaje junto a Carlos Menem.
El Mercosur fue la segunda unión aduanera del planeta después de la Unión Europea, abrazando los intereses de 220 millones de habitantes. Comenzar cuatro décadas después de lo planificado por Vargas y Perón tuvo su costo. Los cuatro países ya estaban ahogados por una extraordinaria relación de dependencia con los organismos financieros internacionales, un endeudamiento externo forzado por regímenes dictatoriales y legitimado por democracias debilitadas.
Cuando el Mercosur comenzó a formalizarse, las misiones del fondo diseñaban el destino político de cada uno de los países integrantes. Al mismo tiempo, Estados Unidos, desde las cumbres de las Américas, diseñaba la arquitectura de lo que intentó ser su próxima herramienta de dominación regional, el ALCA.
Rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria. Tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya patria, la patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria.
El acuerdo de libre comercio de las Américas fue una nueva estrategia para una antigua realidad. Seguir regenteando las soberanías de los países del continente. La puesta en marcha del ALCA garantizaba la unión de 34 países, 800 millones de habitantes, lo que significaba el 13% de la población actual y el 23% del comercio global, todo para Estados Unidos. Un extraordinario volumen comercial manejado desde Estados Unidos con criterio de mercado interno, ya que le permitiría expandir con mayor facilidad por todo el continente el poder de sus 200 empresas multinacionales que tienen base en el país del norte y donde representan el 40% de su producto bruto interno.
El Brasil de Lula en 2003 fue el primero en plantear la imposibilidad de poner en marcha el ALCA, al menos hasta que Estados Unidos no finalice con la política de subsidios a su producción agrícola y además por todas las barreras arancelarias existentes. Lula fijaba su posición mientras la Argentina de Fernando de la Rúa manifestaba permanentes indefiniciones.
Juntos lanzamos las bases de Mercosur de los pueblos, sumando nuestros esfuerzos y las experiencias precedidas con el objetivo de salvar a millones de personas de la pobreza y de rescatar la ciudadanía de nuestras naciones. Compartimos el valor del desenvolvimiento con justicia social. Esa es la marca del Mercosur que estamos construyendo.
Lula, 2010.
Lula endureció su postura con el tiempo. Denunció que el 60% de las exportaciones brasileñas tenían trabas para ingresar a Estados Unidos. Citó al acero, el jugo de naranjas y el azúcar, productos que debían pagar un arancel del 45% de su precio. Esto sucedía mientras los productos de Estados Unidos entraban a Brasil solo pagando el 15%.
Paralelamente a este debate, el Mercosur extendía sus fronteras, firmaba acuerdos de asociación con Chile, Bolivia y la comunidad andina, que nucleaba Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, e inició discusiones para el mejor acceso a los mercados con Canadá, con México y con los países de Centroamérica. Todos estos acuerdos, más las coincidencias políticas de los gobiernos de la región, permitieron enfrentar en el 2005 el intento de instalar el ALCA desde la cuarta cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata.
Vamos a decirlo, ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. ¿Quién enterró al ALCA? Los pueblos de América enterramos al ALCA. Nuestra raza aborigen, Tupac Amaru, Tecún Umán, Huaycaipuro, Atahualpa, ¡que vivan los indios de América! Unidad, unidad, decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Solo unidos podremos hacerlo. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas, pero más nunca seremos colonia norteamericana. Todos los desaparecidos de las dictaduras militares imperialistas que atropellaron estos pueblos durante tanto tiempo, del modelo capitalista neoliberal que desde Washington arremete contra nuestros pueblos. Enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI. Socialismo o barbarie. Porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista, el modelo consumista que desde el norte han impuesto al mundo está acabando con el planeta Tierra, porque el mundo está gobernado por los intereses económicos de las grandes transnacionales, la ambición capitalista ciega. La ambición capitalista borra no solo la vista, los sentidos y la conciencia. Ser cultos para ser libres. Un pueblo culto es un pueblo libre. Un pueblo ignorante, dijo Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Hay dos superpotencias mundiales hoy en el planeta. Una amenaza con destruir al mundo. Esa es la superpotencia estadounidense. La otra superpotencia está naciendo. La opinión pública de los pueblos, valga la redundancia, la opinión de los pueblos del mundo, la opinión pública mundial, movilizada, consciente, le toca la hora a los pueblos de la Tierra salvar la vida en el planeta.
Hugo Chávez, contra Cumbre de los Pueblos, Mar del Plata, 2005.
Por entonces, el presidente argentino Néstor Kirchner también planteaba que ingresar al ALCA sería la continuidad, o lo que es peor, la profundización de las asimetrías de las economías de los países que conforman América.
La integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Por el contrario, como en otras latitudes, está allí el testimonio de la Unión Europea, los acuerdos de integración comercial deben contemplar salvaguardas y compensaciones para que los que sufren atrasos relativos, de modo que el acuerdo no potencie sus debilidades.
Ante la mirada atónita de George Bush, hijo, por entonces presidente de Estados Unidos, se observaba por primera vez que una cumbre de las Américas no lograba un acuerdo en el documento final. Se debieron incluir las dos posturas, la de Estados Unidos y sus 28 países aliados que impulsaban el ALCA y la de los integrantes del Mercosur que lo rechazaban. La Venezuela de Chávez se incorporó en 2006 al Mercosur.
Yo leí
leía, antes de venir aquí, ayer, en estos días, en Letras de Molde, que en realidad esta iba a ser una casi reunión de defunción del Mercosur. Son los que nunca creyeron, no solamente en el Mercosur, son los que en cada uno de nuestros países tampoco creen en sí mismos, en la potencia del pueblo, en la identidad cultural, en la pertenencia histórica. Y yo lo decía hoy por la mañana, que si este Mercosur ha sobrevivido a la década del neoliberalismo en la región, donde nos hicieron creer que el Estado ya no servía, que el mercado era el mejor asignador de recursos y que entonces la riqueza finalmente iba a derramar en todos, si hemos podido sobrevivir a eso con nuestro Mercosur, está claro que este Mercosur no solamente goza de buena salud, sino que además tiene excelentes anticuerpos. Y creo que debemos profundizar ahora, en un tiempo diferente para la América Latina, para nuestra región, que ha vuelto a reencontrarse con su propia identidad en gobiernos que han hecho de la democracia y de la inclusión social dos ejes irrenunciables.
Cristina Fernández de Kirchner, Cumbre del Mercosur 2007.
Si bien aquella cumbre de Mar del Plata representó un triunfo para el fortalecimiento de la región, el Mercosur debía realizar una mirada también hacia adentro para corregir sus propias asimetrías. Uruguay fue el primero en reclamarlos. Tanto Kirchner como Lula reconocieron esas desigualdades y hubo promesa de trabajar para una unión más equilibrada.
La postura de un Uruguay presidido por Tabaré Vázquez venía acompañada de gestos de acercamiento de Montevideo con Washington. Estados Unidos apostó al quiebre de la unidad regional con una clara política de seducción hacia determinados países, y Uruguay fue uno de ellos.
Como resultado de ese acercamiento, Uruguay firmó distintos acuerdos con Estados Unidos, aunque ninguno enmarcado dentro del libre comercio. Néstor Kirchner señaló en aquel entonces: si entre Argentina y Brasil no podemos darle a Uruguay lo que Uruguay necesita, no está mal que ellos firmen un tratado con los Estados Unidos. No queremos estados gendarmes, dijo Kirchner. Le dije a Lula que teníamos que ser flexibles y él me respondió que estaba de acuerdo.
La participación del presidente de Venezuela aceleró la dinámica de las políticas del Mercosur. Chávez, que en un momento criticó a cómo nuestro país había comprado millones de dólares en bonos argentinos, planteó la creación de un banco capaz de financiar proyectos de los países del Mercosur y puso en marcha desde Caracas un canal de televisión para el sur. Propuso también la construcción de un gasoducto que atraviese América del Sur desde Venezuela hasta Argentina, más de 8.000 kilómetros de largo, para abastecer de gas a una amplísima región.
Unir a todas las naciones sudamericanas bajo el mismo paraguas no es una tarea sencilla. No lo es cuando el poder de Estados Unidos opera en contra de ese objetivo. Chile no acompañó aquel momento histórico del continente que por primera vez reunía varios gobiernos sudamericanos con un proyecto de interés común. El presidente del país trasandino, Ricardo Lagos, por aquel entonces, había firmado un acuerdo en el 2003 comercial, bilateral con Estados Unidos, construyendo un sendero propio en las negociaciones con la gran potencia mundial.
Para tomar esa determinación que alejó a Chile del Mercosur, Lagos no estaba en soledad. Bachelet, que lo sucedió en el cargo en 2006, apoyó la determinación de un acuerdo unilateral de su país con los Estados Unidos. Aseguró que era un error del Mercosur rechazar el ALCA, entendiendo que el Tratado de Comercio iba a beneficiar a toda la región.
Michelle Bachelet se encontró este lunes con Barack Obama en la Casa Blanca. Sobre la mesa, asuntos relacionados con la energía, la educación y sobre todo el comercio.
This year, I think we are commemorating
Este año creo que estamos conmemorando los 10 años de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y Chile. Estados Unidos es nuestro más importante inversor extranjero. Queremos seguir por este camino y, por supuesto, tener la posibilidad de organizar actividades con la Cámara de Comercio y con otras.
Estados Unidos es el mayor inversionista extranjero del país y uno de sus socios comerciales más importantes. Pero además Bachelet quiere aprovechar la oportunidad para discutir sobre asuntos regionales e internacionales, haciendo gala de su nuevo asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Chile ha sido un modelo de democracia en Latinoamérica. Ha sido capaz de llevar a cabo transiciones consistentes de gobiernos de centro-izquierda a centro-derecha, pero siempre respetando la tradición democrática. Obviamente han sido tradiciones duras de ganar. La presidenta Bachelet sabe mejor que nadie lo difícil que ha sido traer la democracia.
Con la llegada de gobiernos liberales a la región encabezados por Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile y Macri en nuestro país, las políticas que dieron base de sostenimiento al Mercosur fueron boicoteadas y algunos de sus miembros, como Venezuela, fueron suspendidos.
Estados Unidos fogoneó la formación del Grupo Lima, creado en 2017 e integrado por 14 países para seguir la crisis política en Venezuela al tiempo que se reconocía a Juan Guaidó como presidente. Tras la asunción de Alberto Fernández en la presidencia, Argentina dejó de pertenecer a esta alianza de naciones del Grupo Lima.
El próximo 6 de junio se va a realizar en Los Ángeles una nueva cumbre de las Américas. Es la novena. Estados Unidos ya anticipó que no podrán asistir Nicaragua, Cuba y Venezuela. Semejante desaire no pasó inadvertido para el presidente de México, Manuel López Obrador, quien aseguró que no asistirá si se mantiene esa prohibición.
El presidente Alberto Fernández esta semana ratificó lo que ya había manifestado como titular de la CELAC, organización que reúne a países de América y el Caribe, al pedirle a Estados Unidos que no proscriba a ninguna nación de la próxima cumbre.
El desafío de una Latinoamérica soberana sigue vigente. La posibilidad de tener a Lula nuevamente al mando de Brasil el año próximo, caminando junto a una Argentina que transita por el sendero histórico que comenzó a concibirse 70 años atrás, deja espacio para una nueva esperanza, como una intuición que algo se está gestando en nuestra Sudamérica.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre.